Usted ha llegado al podcast Miscelánea, a cargo de Bernal Herrera, solo aquí, en la revista CR.
Honduras bascula hacia la izquierda. Con resultados aún parciales, los seguidores de Xiomara Castro han salido a las calles a celebrar su victoria en las presidenciales.
Las recientes elecciones en Honduras son una excelente noticia en el enrarecido ambiente político que vive Centroamérica. Diversos motivos sustentan esta afirmación. En primer lugar, por la forma en que las elecciones transcurrieron y se van resolviendo tras una etapa muy triste en la vida de ese país, iniciada con el golpe de Estado del 2009 contra Manuel Zelaya y culminada con los dos periodos presidenciales de Juan Orlando Hernández. Recordemos que este obtuvo su segundo periodo en el 2017, pese a que la Constitución hondureña prohíbe la reelección y gracias a una sospechosa caída del sistema de conteo electoral, tras la cual las previas tendencias de los resultados se invirtieron y le dieron por ganador, lo que generó numerosas acusaciones de fraude y masivas protestas que dejaron más de 20 muertos. Esta vez, en cambio, tanto la jornada electoral como el conteo de votos se han efectuado sin grandes contratiempos, algo que estaba lejos de estar garantizado. La utilización de una caída del sistema de conteo de votos se inauguró en nuestra región, en México, en 1988, cuando permitió revertir la tendencia favorable a Cuauhtémoc Cárdenas y dar el triunfo a Carlos Salinas. Y habiendo sido usada con éxito en Honduras en el 2017, no se podía descartar que se apelara de nuevo a ella, en especial de que lo sucedido tras las elecciones en Estados Unidos nos recordara una vez más a qué están dispuestos algunos sectores y partidos para mantenerse en el poder.
Las irregularidades se dieron en las actas de 5.759 mesas electorales, que el Tribunal Supremo Electoral transportó en vehículos a la capital para someterlas a un conteo especial, que le dio la victoria a Hernández. Según el opositor, se trata de poco más de 30% del total de 18.103 actas de votación.
No se puede declarar ganador al señor Hernández ni siquiera con fraude, porque el artículo 173 de la ley lo impide.
Además, la campaña política previa a las elecciones estuvo teñida por la violencia, incluyendo el asesinato de personas que optaban a cargos de elección popular. Añádase que miembros de la familia inmediata del actual presidente y este mismo han sido condenados o acusados de narcotráfico, llegando a hablarse de Honduras como de un narcoestado. Y tenemos un cóctel Molotov electoral listo para estallar. En este contexto, el solo hecho de que la jornada electoral resultara tranquila, con una alta participación y que ningún sector haya alegado fraude o cuestionado los contundentes resultados, ya es una noticia digna de festejar. Que los resultados hayan sido favorables a Xiomara Castro, del Partido Libre, abre además la posibilidad de que vengan cambios significativos en la situación de las marginadas y empobrecidas mayorías de ese país. Unos pocos datos son elocuentes. En el 2019, antes de que la pandemia y un par de huracanes originaran una contracción económica del 9%, durante el 2020, ya un 48% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza y el 70% de la fuerza laboral estaba subempleada. Quienes consideren que tal situación es aceptable pueden estar tristes por la derrota del partido que llevaba 8 años en el poder. Pero quienes consideramos que esto es tan inaceptable como insostenible, no podemos sino alegrarnos del triunfo de la única opción real de cambio.
73.6% de los hondureños viven en la pobreza. Esto según el informe denominado Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 2021, realizado por el Instituto Nacional de Estadística.
Estamos hablando que la mitad de la población en Honduras está en condiciones de miseria porque no logra acceder ni siquiera a la canasta básica de alimentos.
Es imposible prever qué saldrá de esto. Junto a los grandes capitales, en Honduras el ejército tiene y mantendrá una inmensa influencia que deriva no solo de su poder militar, sino también del económico. Como en numerosos países de muy diverso signo ideológico, el ejército es allí uno de los grandes actores de la economía, sino el más grande. No por casualidad, en el derrocamiento de Zelaya influyó el que hubiera promulgado un aumento del salario mínimo. Además, como ocurre en el resto de Centroamérica, una parte importante de la población hondureña es muy conservadora social y culturalmente y seguramente rechazará varias propuestas de la nueva presidenta electa. El nuevo gobierno entonces enfrentará fuerzas poderosas en los ámbitos económico, político y cultural, lo que limitará mucho su margen de acción y mantiene vivo el temor a las posibles reacciones de sectores poderosos que rechazan cualquier cambio significativo. Si antes era imprevisible qué pasaría con las elecciones, ahora lo es saber si el nuevo gobierno, democráticamente electo en las que posiblemente sean las elecciones hondureñas más libres y transparentes de las últimas décadas, logrará terminar el periodo. El reciente caso de Dilma en Brasil y los actuales intentos contra el de Pedro Castillo en Perú hacen muy ingenuo pensar que los sectores conservadores de Honduras serían incapaces de intentar algo parecido. Pero por ahora, la etapa de la historia hondureña que recién empieza despierta mucho optimismo y está más que justificado el alegrarse de que la primera mujer en llegar a la presidencia de Honduras, Xiomara Castro, le esté dando a tan sufrido país un hálito de esperanza. Ojalá en 4 años podamos celebrar que al menos una parte de su agenda pudiera ser implementada y que ella pueda entregarle el poder a quienes, al concluir su mandato, lo hubieran ganado en unas elecciones tan libres y transparentes como las que ella y su partido acaban de ganar.
Te cuento, Felicidad, que aquí en Honduras se vive un ambiente de satisfacción y orgullo. Primero, porque las elecciones fueron una fiesta rompiendo récords de participación ciudadana.
Pero en medio de la fiesta democrática, Xiomara Castro sacudió el ambiente con el anuncio de 30 acciones que implementará durante sus primeros 100 días de gobierno.
Si se lograran implementar, nosotros nos miraríamos muy bien en el aspecto económico, el aspecto social, en el aspecto político.
Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista. La Revista.
Thank you.